mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
1:07, estamos aquí en mediodía en COPE Zamora, seguimos en el 1269 de Onda Media y ya sabes que hasta ahora volvemos a recuperar esa información con nuestro compañero Ángel García. Muy buenas, Ángel.
Hola, Marijose, otra vez.
En este tramo tramo horario que se me traba la lengua. ¿Qué ha pasado?
Bueno, te cuento. Se ha reunido la delegada de la Junta en Zamora, Clara San Damián, con los representantes de las OPAs. Esta noticia casi más de tu terreno que del mío, pero bueno, también lo decimos. Para asegurarles que va a seguir habiendo alimentación para el ganado y para los apicultores, porque decía la delegada de la Junta que no sabía de dónde había salido el rumor de que se iba a dejar de servir a los agricultores la comida y demás. Sí. Que no se van a dejar. Dice, es verdad que a lo mejor hay agricultores que están acostumbrados a en esta época tener el granero lleno, o sea, hasta arriba de todo para que los animales coman. Ahora es verdad que lo tienen vacío y cuando requieren algo llaman a las unidades veterinarias y se les sirve, pero que tengan paciencia, que sí que estamos sirviendo y seguiremos sirviendo hasta que haga falta y pase toda esta situación y se puedan abastecer por sí mismos. Entonces, que haya tranquilidad. Y acabamos de conocer hace apenas unos minutos los datos del coronavirus. Recuerda que se siguen conociendo los martes y los viernes. Seguimos con el tema, Marijose.
Se me había olvidado.
Parece que no, pero
ya.
Bueno, ha bajado el número de casos, son 64 contagios los que se han notificado por los 75 que hubo el anterior viernes, así que sigue bajando poquito a poco. Es verdad que sigue habiendo fallecimientos al respecto y bueno, pues es un poco la parte menos halagüeña, ¿no? Digamos, y ha habido una muerte más en el Hospital Virgen de la Concha por esta causa, es decir, una persona con coronavirus, no por coronavirus, pero sí que al final pues eso agrava otras lesiones, en este caso concreto no nos han explicado qué es, pero suele ser algo que va en esa línea. Entonces, bueno, pues han descendido el número de casos, sigue habiendo fallecimientos a cuenta gotas.
Bueno, va a ver, no es que eso, seguiremos, pero seguiremos así, pero bueno, que es lo que hay.
Que se quede ahí bajito y ya está.
Exacto.
¿Te vale con eso?
Perfectamente, vale. Ángel.
Muy bien, a las 2 y
20. A las 2 y 20 te escuchamos en el informativo local y provincial.
¿Qué informativo tenemos, eh? Con información de la diócesis, con información del campo, con información local.
Muy completo.
Va a haber muchas voces hoy en el informativo.
Muy completo, ¿eh?
Para que luego digan.
Gracias, Marijose. A las 2 y 20 te escuchamos.
Adiós.
Adiós, Ángel.
El Comercio de Zamora te invita a Fromago y a participar en el sorteo de 3.000 euros para gastarlo en sus tiendas y establecimientos. Del 1 al 14 de septiembre participa en la promoción Fromago Cheese Experience del Comercio de Zamora, depositando las papeletas en las urnas de cada comercio participante. Aceco, COEC Pyme Zamora y Diputación de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy, 6 de septiembre, se celebra San Zacarías. Zacarías fue profeta, vaticinó la vuelta del pueblo desterrado de la tierra de promisión. Anunció también que Cristo el Señor entraría triunfante en la ciudad santa de Jerusalén. Todo ello se cumplió. Aparte de San Zacarías, hoy también se celebran más santos: San Magno, San Eleuterio, el Beato Bertrán de Garrigues, el Beato Diego Llorca o el Beato Pascual Torres. Felicidades para todos que hoy celebran su santo y también para los que hoy celebran su cumpleaños. Especialmente desde aquí, desde esta casa, queremos felicitar a nuestro compañero Miguel Ángel. Miguel, para los que los conocemos, que hoy celebra su cumpleaños y que le dedicamos esta canción de su grupo favorito.
When you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces.
Es Dire Straits, es el grupo que le gusta a él, porque como es tan joven, pues queda asco que sea tan joven, claro. Y otros ya que peinamos canas. Entonces, que te queremos mucho, Miguel, que te felicitamos desde aquí y que cumplas muchos y que nosotros lo veamos contigo. Un beso muy grande.
Way on down south.
George.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues a estas horas vamos a hablar de bicicletas, de movilidad, de ciclocarriles y vamos a charlar con Fernando Mesonero, que es el portavoz del grupo de trabajo Bici Ciudad y Bici Provincia de Acción Ciclista. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a ver cómo está el tema de la movilidad, el tema de las bicis, concretamente el biciparking de la ciudad. ¿En qué punto está? ¿En qué estado?
Bueno, pues está en un estado ahí reflexivo. En esta última legislatura de este grupo de gobierno que tenemos actualmente, pues hicieron una extensión de anclajes en la ciudad, señalizándolos horizontalmente con unos anclajes en U invertida, que son los que más se utilizan en toda Europa y son los más seguros, hablando de parking al exterior y no cubiertos. Y lo señalizaron también con señales verticales, pero bueno, aún están sin rematar, porque hay veces que hay señales verticales y no hay anclajes, y viceversa, hay anclajes y no hay señales verticales. La verdad es que yo y mis compañeros sí que vemos que van utilizando con frecuencia mucho más todos los puntos extensos que en la ciudad se han ampliado, ¿no? Pero lo que me preocupa es el mantenimiento. Algunos vehículos han golpeado sus anclajes o no quedaron bien puestos y digamos que falta un empujón final y luego anualmente irlos adicionándolos, sumando el número para que puedan tener siempre los usuarios un aparcamiento a mano. Se ha dado un buen empujón, pero aún falta rematarlo y mantenerlo. Luego hay información en la web también del ayuntamiento, donde que también es bueno, donde se pueden encontrar.
Uh-huh. Fernando, hay otro tema que también recientemente salió la noticia de que hay casi, bueno, no sé si son 14 o 22 kilómetros de calles de Zamora que van a estar surcadas por 17 ciclocarriles. Según el ayuntamiento, pues ya inicia la contratación de las obras. ¿Va a ser una realidad? ¿Podrá ser una realidad, Fernando?
Hombre, yo no tengo por qué dudar de que se vaya a ejecutar la obra, aunque la última mala experiencia que tuvimos en el año 19, se licitó una obra, se adjudicó y luego se paró, que costó 12.000 euros para nada. Pero bueno, yo entiendo que es una obra necesaria, sobre todo porque ya la Dirección General de Tráfico ha dado un ambiente de calle 30 en casi todas las calles de la ciudad, excepto algunas travesías, que aún son de fomento y que también las ha pedido ya el ayuntamiento, que es otro paso creo que es importante y que se tenía que haber dado ya. ¿Son suficientes? No, son necesarios. Son unas estructuras necesarias, pero no suficientes. ¿Por qué? Porque son necesarias porque da más visibilidad a los que ya andan en bicicleta por la ciudad y además los centran en la mitad de la calzada, para que se den cuenta todos los usuarios de la calzada que las bicicletas es un vehículo más y que no hay que ir a la derecha, que eso es lo que llama la Dirección General de Tráfico la posición secundaria, que es la que siempre hemos dado tanto la vida. Entre estos interurbanos y la ciudad, en principio, si la ordenanza no lo contemplaba, porque los ayuntamientos tienen ciertas competencias finales, pues tenías que rodar por la derecha. Pero eso implica que facilitas más a los vehículos a motor a correr, cuando lo que se trata es de compartir y no imprimir un carácter de velocidad, porque además genera un espacio de aire que te puede tirar. Y dos, evitas que te abran puertas o que te salgan coches en boca calle y te puedan tirar. Es decir, es un aspecto un poquito más seguro para los que ya ruedan en la calzada, los que ya se atreven. Pero me temo que no va a hacer mucho efecto llamada para los que aún no se han atrevido de cualquier edad y mucho menos para los más vulnerables, que son los más pequeños, o los más mayores, lo que se suele llamar el criterio 880, ¿no? Una uh-huh. ciudad en la que pueden rodar los más pequeños y los más mayores, podríamos rodar todos. Yo creo uh-huh. que eso no se va a llegar, pero bienvenido ese desarrollo inicial de ciclocarriles, ciclovías, como también llaman en Sudamérica, en los países latinoamericanos, porque da mayor presencia y empodera a las bicicletas y a los vehículos de moda personal que rueden por ahí, pero creo que tendría que venir con otras medidas de calmado de tráfico, como son elevado de pasos de peatones, controles de velocidad para que realmente vayamos a esa velocidad como máximo. Uh-huh. Para que también eso pueda suceder, pues haría falta bandas rugosas, cojines de que aminoran la velocidad, un montón de cosas que entiendo yo que habrá que ir añadiendo. Uh-huh. Pero es un buen comienzo, yo no dudo de que se pueda hacer, lo deseo, aunque hasta que no lo vea, porque ya son tantos años con promesas que no hemos visto, pero yo creo que esto es ya la vuelta hacia atrás es no va a poder ser, porque tanto por la contaminación climática del ambiente, energética, por el modelo de ciudad, donde todo el mundo tiene derecho a usar la calle, y sobre todo por el uso del espacio público, ¿no? Uh-huh. En fin, ya veremos, y por salud, evidentemente, y por ruido.
Desde luego.
Ya veremos.
Bueno, ya lo veremos. Otra cosa de las que podemos hablar es de la ordenanza de movilidad del ayuntamiento, que no sé cómo, en qué punto está.
Bueno, pues en tiempos de Rosa Valdeón, el concejal entonces, Francisco Javier, con el mayor de policía que había entonces, que ahora está de mayor en Salamanca, pues a partir de quizás de la ordenanza de Barcelona y Vitoria, se redactó una ordenanza bastante, bastante avanzada, en la que actualmente pues algunos puntos han quedado fuera de uso porque ya el reglamento general de circulación y la nueva ley de tráfico lo considera así, sobre todo los puntos en los que decía que las bicicletas en aceras de más de 5 metros podían compartir. Las bicicletas actualmente no pueden compartir superficies horizontales con peatones y las aceras son espacio exclusivo de peatones. Pero solamente podría ir por una acera si hubiera un carril cerrado o alguna acera bici marcada, bien con pintura, con cualquier tipo de lo que utilizan los ingenieros y las empresas de organización. En Zamora tenemos diversas aceras bici, las tenemos en la calle Doctor Fleming pintadas y las tenemos en los viales del Puente Nuevo. Pero eso no es compartir la acera, eso es una acera que está ahí en una superficie de plataforma única con el peatón. Pero eso es independiente a que una acera que no tenga marcado nada, que es lo que decía la ordenanza hasta ahora, se pudiera utilizar, por ejemplo, las grandes aceras de Cardenal Cisneros, ¿no? Uh-huh. Eso ya ha quedado totalmente excluido a bicicletas y mucho más a vehículos de movilidad personal como son los patines. Uh-huh. Pero las bicicletas sí que pueden compartir las zonas semipeatonales porque además lo recoge nuestra ordenanza que está de uso de pleno derecho desde el 2009. Otra cosa es que ahora mismo el ayuntamiento tenga el horizonte de sacar una nueva ordenanza, que es normal porque las cosas van cambiando, porque han venido vehículos de movilidad personal, porque hay ciertos criterios que están cambiando y estamos a la espera de una nueva redacción, pero bueno, lo que está presente en principio, excepto una serie de artículos que quedan derogados, pues estaría, ¿no? Como son las zonas a contramano, en las zonas semipeatonales que pueden ir las bicicletas, que no tienen direccionalidad, a contrario de los vehículos a motor, y una serie de cosas que yo no sé por qué siempre se nos criminaliza a los que más utilizamos el vehículo verde y movilidad activa, como son las bicicletas, y además lo que sí que vemos es que nunca se ha analizado, por ejemplo, el casco histórico, que es donde más zonas semipeatonales hay, uh-huh. de acuerdo a la ordenanza, y no sé por qué eso ha quedado ahí con diversos gobiernos anquilosado, en fin, yo espero que a partir de ahora, ya que parece ser que la ciudad va a tomar otro horizonte, pues eso sea así. O sea que la ordenanza tenemos una bastante avanzada desde el 2009, que a veces no se quiere conocer, que debería conocerse para desarrollarla y que en las semanas de la movilidad, como la que va a venir, es un buen contexto para darle cabida. No obstante, estamos expectantes a ver lo que va a hacer en estos últimos meses esta corporación, si va a atreverse a sacar una nueva ordenanza, ya veremos a ver.
Bueno, pues lo veremos, Fernando. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hipermueble Riego lanza la liquidación más grande de su historia. Liquidamos por jubilación toda nuestra exposición de Riego de la Vega con descuentos de hasta el 60%. Sofás, cocinas, salones, dormitorios, colchones, todo con super descuentos. No lo dejes escapar. Te esperamos en Riego de la Vega. Y recuerda, Cocina Santos y nuestra tienda de Astorga siguen abiertas para ofrecerte las últimas tendencias. Hipermueble Riego, especialistas en decoración desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
¿Cómo acercarme a tu boca? ¿Cómo sentir de tus labios un fuego en...
Pues a estas horas, a la 1:23, vamos a charlar con nuestra veterinaria, yo lo digo, nuestra veterinaria de cabecera, a la que apreciamos y queremos mucho, a Elena Laguno. Elena, buenos días.
Buenos días, Marijose, aquí de vuelta tras las vacaciones.
¡Ay, qué duro es volver! ¿A que sí?
Bueno, claro que sí, los primeros días son
después
duros,
ya,
pero bueno.
La rutina.
Somos afortunados por tener trabajo y poder trabajar.
Pues también tienes razón, es cierto, Elena, nunca hay que olvidarlo. Bueno, todo bien, ¿no, Elena?
Sí, bueno, claro que sí.
Bueno, vamos a hablar de un tema, a mí me resulta muy curioso, no lo había oído nunca, la fiebre del Nilo Occidental. ¿Qué es esto?
Pues sí, la fiebre del Nilo Occidental, quiero hablar hoy de esa enfermedad. Ajá. Porque ha habido un caso, en el mes de septiembre, ha habido dos casos en España. Uno, en un ave azor, un ave de cetrería en Salamanca, y un caballo que finalmente ha muerto en Navalullar de Pela, en Badajoz.
Ajá. O sea...
Entonces, ¿qué tiene que ver la fiebre del Nilo Occidental con esta ave o este caballo y nosotros, la población? Pues que es una enfermedad zoonótica, es decir, es una enfermedad que se transmite de los animales a las personas. En este caso es un virus, que el ciclo normal de ese virus está entre las aves migratorias y los mosquitos. Pero, como Zamora es un lugar donde hay unas lagunas maravillosas, que son las lagunas Villafáfila, y hay muchas aves migratorias, pues los servicios veterinarios oficiales, no solo en estas lagunas, sino en otros puntos de España, se preocupan por tomar muestras en distintos lugares para tener controlado, es decir, si hay positivos no a este tipo de virus. ¿Por qué? Porque afortunadamente, es decir, no tenemos que entrar en pánico, porque si un mosquito, es decir, un mosquito necesita picar a un ave, donde es en ese ave está almacenado ese virus, y ese mismo mosquito nos tendría que picar a nosotros. En el 80% de los casos sería asintomáticos, es decir, no nos produciría ningún síntoma, pero personas con sistema inmunitario deficitario, ¿no? Las que tengan quimio, trasplantes, etcétera, ahí sí que podrían manifestar los síntomas más severos, que se llaman encefalitis. Estos mismos síntomas también se manifiestan en los caballos. Entonces, ¿cuál es el final de una encefalitis en la mayoría de los casos en este virus? Pues sería la muerte. Por eso hay que tener una vigilancia, es decir, no entrar en pánico, pero sí es muy importante tener en cuenta que existe este tipo de virus, que está controlado y que por eso es muy importante el declarar. En el 2004 salió la obligatoriedad del registro del REGA, ¿no? Del Registro General de Explotaciones Ganaderas. Es decir, si tú tienes una explotación de cabras, tenías que declararlo obligatoriamente, ¿no? A partir del 2004. Pero no solo son explotaciones, sino también los corrales domésticos. Hay mucha gente, Marijose, que dice, va, si yo tengo aquí dos gallinas, ¿para
pues
qué lo voy a declarar?
Cuatro gallinas o tal, claro.
Claro, pero vamos pero vamos a imaginar que nosotros tenemos un corral cerca de las lagunas de Villafáfila y tenemos un pato y un ganso, porque nos lo han regalado. Y ese pato y ese ganso, pues por aves migratorias, le han pasado a través de los mosquitos ese virus.
Ese virus.
Y nosotros tenemos un caballo a donde vamos, a un encierro de un pueblo de alrededor. Si nosotros no desinfectamos el van de ese donde trasladamos el caballo, si nosotros no ponemos repelentes al caballo, entonces se puede seguir con el ciclo de mosquito virus y picar a ese caballo, etcétera, o nosotros, es decir, ese mosquito que ha picado nuestro ganso, luego nos pica a nosotros y nos transmite la enfermedad. Uh-huh. Por eso es muy importante el declarar, aunque solo se tengan dos animales, el declarar ese corral doméstico, porque en el caso de que haya una enfermedad como esta, en un punto, en un foco, se dé un foco, rápidamente los veterinarios oficiales empiezan a controlar dónde hay ese tipo de aves, dónde están ese tipo de caballos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí ponen medidas y previenen que esas enfermedades de los animales pasen a las personas.
Claro, mira, la importancia que tenéis los veterinarios que controláis y lleváis a cabo, pues eso, de que no se expanda este tipo de virus.
Claro.
Porque Elena, ¿se han dado muchos casos o no hay mucho de este tipo?
Son esporádicos, pero son esporádicos porque afortunadamente se llevan controles. Uh-huh. Alrededor, por ejemplo, de las lagunas de Villafáfila, pues las explotaciones de caballos, pues se toman muestras de sangre, se mandan al laboratorio y a partir de ahí se ve si hay algún caballo positivo o no. Si fuese un caballo positivo, rápidamente se ponen unas medidas especiales porque esta enfermedad es una enfermedad de declaración obligatoria. ¿Por qué? Porque puede producir, es decir, es una zoonosis que puede transmitirnos esa enfermedad a nosotros y eso deriva en una encefalitis y,
claro.
podemos morir. Entonces, por eso es la importancia de saber que existen este tipo de virus, que no hay que cundir uh-huh. en pánico porque
claro,
hay controles,
no, pero, saberlo,
pero que es muy importante el que si nosotros tenemos un corral doméstico, declararlo, ¿vale? Yeah. Para poder poner medidas de prevención ante estos hechos.
Bueno, pues me parece la verdad interesante lo que nos has contado hoy sobre la fiebre del Nilo Occidental. Bueno, Elena, pues nada, la próxima semana seguiremos hablando de otros temas, pero bueno, que ya nos contarás. Muchas gracias, que te vaya bien, Elena.
Un beso muy grande, gracias a vosotros, adiós.
Un beso que no tenga.
Nos vamos a las 2:10, el suplemento de campo y provincia. Estaremos mañana a partir de las 12:30. Adiós.